Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy vamos a abrir las puertas a los jóvenes, unas puertas por las que va a entrar con su guitarra Juan Habichuela Nieto, que es, de momento, el último eslabón de una gran familia de guitarristas que viene al menos desde el siglo XIX. Juan Habichuela Nieto nos presenta su nuevo disco titulado Sentimientos de mi ser.
Pero antes vamos a recibir a Ana Segovia Montoya y a José Antonio Plantón, dos jóvenes que desde la Fundación Secretariado Gitano están trabajando por impulsar el empoderamiento y la participación social de la juventud gitana.
Bienvenidos al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní, hoy en su vertiente más joven aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, Arte y Cultura Romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Pues sí, el mañana del pueblo gitano se está escribiendo hoy. Los jóvenes son los encargados de construir el futuro y cada vez son más los chicos y las chicas que están pidiendo participar en la sociedad y que quieren tomar las riendas del porvenir, y no solo del suyo, también el de las futuras generaciones de gitanos.
El trabajo por y con los jóvenes es una de las líneas más interesantes que está desarrollando en España la Fundación Secretariado Gitano. Este fin de semana, sin ir más lejos, se ha celebrado en Sabadell un encuentro de juventud gitana y hay previstos varios encuentros más a lo largo de nuestra geografía.
Y para hablar del presente y sobre todo del futuro, hoy nos acompañan Ana Segovia Montoya. ¿Qué tal? Buenas noches, Ana.
¿Qué tal?
Y José Plantón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien.
Ella es técnico de comunicación y él es técnico de juventud, ambos de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Y tenéis, si os puede preguntar la edad o no, José?
Yo tengo 30 años.
30 años. ¿Y a ti se te puede preguntar la edad o no?
Yo tengo 27.
Se te puede preguntar la edad, perfectamente.
Compare, tú sabes que ahora oficialmente se es joven hasta los 30, ¿no?
Sí, y más, y más. Yo creo que hasta que uno se independiza de su casa puede ser considerado joven, joven. Y bueno, dos jóvenes aquí que están con nosotros y que tienen ya una prolongada vida formativa y una gran experiencia laboral. Pues, por ejemplo, José Ann es licenciado en turismo y también has hecho algún máster que te has ido reconduciendo hacia la vertiente social, ¿no? Y también Ana Segovia es colega en periodismo por la Facultad de Sevilla, ¿verdad? Y además tiene también un máster en marketing y comunicación, o sea que son personas muy formadas. No sé si estamos ante dos ejemplos de lo que se llama esa generación puente entre los gitanos, Ana.
Quisiéramos ser una generación puente y una generación de cambio. Y quisiéramos también que se hablara de juventud gitana no solo en futuro, sino también en presente. Pero no quisiéramos que se viera la excesiva formación como un elemento importante para que la juventud gitana pueda generar un cambio social, uh-huh, dentro y fuera de la comunidad. Para nosotros no es tanto la formación universitaria o que no sea universitaria, sino las ganas de participar y de estar en espacios de toma de decisiones donde históricamente no hemos tenido referentes jóvenes gitanos y gitanas y creemos que hacen mucha falta.
Uh-huh. Ana Segovia, buenas noches.
Buenas noches.
Os oigo hablar de empoderamiento. El palabra es bastante feo, pero tiene mucha miga, ¿no?
Yo creo que es un término que está de moda. Cada vez se habla más del empoderamiento de las mujeres, se habla del empoderamiento de la juventud. ¿Cómo percibimos nosotros empoderamiento, ¿no? Dentro de la Fundación Secretariado Gitano y en concreto el empoderamiento de los jóvenes. Para nosotros empoderar es capacitar, es dar herramientas, es promover, es creer en la juventud, es creer en las necesidades que los jóvenes con los que trabajamos nos plantean. Y sobre todo es acompañar, pero acompañar desde un punto de vista cercano pero no invasivo. Queremos que la juventud gitana tenga voz y tenga voto. Y nosotros lo que hacemos es facilitarles el camino. Que es lo mismo que hizo la Fundación conmigo cuando yo empecé hace ya unos añitos.
Que te dio esa oportunidad para poder ir, bueno, teniendo distintos papeles en tu vida y en tu vida social, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de coincidir con la Fundación en 2014 y sí, efectivamente, se me dieron recursos y se me dieron oportunidades. Uh-huh. Yo las aproveché como mejor pude o quise en ese momento y la verdad es que los resultados yo creo que son muy interesantes y estoy muy satisfecha de la relación como profesional que mantengo con la Fundación, pero también como joven gitana que ha pasado por este mismo proceso de participación y de empoderamiento.
Bueno, la verdad es que en este programa hemos ido comentando muchos de los programas que se llevan a cabo desde la Fundación Secretariado Gitano y, bueno, todos invariablemente tienen un componente de juventud, porque hablar de empleo, bueno, puede ser para mayores, pero sobre todo, y también es para juventud. Pero lo hoy queremos, esta noche queremos destacar con vosotros, sobre todo José, que es técnico de juventud de la Fundación, pues esas otras líneas específicas dedicadas para, diseñadas para trabajar con los jóvenes desde los jóvenes. En este caso comentábamos que ha habido, pues eso, un encuentro en Sabadell de jóvenes gitanos y va a haber más. Cuéntanos dónde va a haber esos otros encuentros en España y qué es lo que se hacen en esos encuentros con jóvenes gitanos.
Vale, pues tenemos previsto realizar otros encuentros regionales. Iremos a San Roque, en Cádiz. También tenemos pensado hacer otros encuentros en Extremadura, Cáceres, y en Castilla y León, Palencia. Y lo que se hace en esos encuentros, pues es que los propios jóvenes que forman parte de este programa, uh-huh, se encargan de coorganizar y de dinamizar las actividades de esos encuentros, coorganizar con la Fundación Secretariado Gitano y con las entidades de esos territorios a las que nos desplazamos, y a la vez también se invita a jóvenes gitanos y gitanas de esos territorios, y sobre todo pues lo que se promueve es lo que estamos hablando, el empoderamiento de la juventud gitana y la participación social para que participen pues en diferentes ámbitos de la sociedad, no solamente a nivel político, sino también en el ámbito educativo, laboral, en espacios de representación, en un instituto como delegado o delegada de clase.
Que tú tienes experiencia, además, antes comentábamos con Ana que ella ha tenido un recorrido dentro de la Fundación, pero tú también tienes esa parte, porque tú me comentabas un día que también has creado tu propia asociación y esa es una manera de ir buscando espacios de representación, ¿no?
Exactamente. Yo fui participante de este programa durante 2 años, ¿vale? Y el programa, una de las líneas también que sigue el programa es incentivar y promover lo que es el asociacionismo, ¿vale? Entonces, en ese grupo de jóvenes, me acuerdo que en los debates, los espacios de debates que teníamos, pues lo planteábamos crear una asociación era como una herramienta pues para estar en esos espacios de representación y de toma de decisiones en los que, como comentaba la prima Ana, pues no teníamos referentes y no habíamos estado habitualmente la juventud gitana.
José Antonio, hablas de chicos y chicas en estos encuentros. ¿Hay paridad? ¿Hay aproximadamente el mismo número de chicos y de chicas?
Exactamente. Siempre desde este programa se apuesta porque haya una paridad, ¿vale? Y sobre todo también uno de los temas que, entre otros, pero también los temas que tocamos en este programa es la igualdad de género. De hecho, este año hemos tenido una formación específicamente en la igualdad de género. Consideramos que es un tema muy importante que tenemos que tratar también.
En este programa hemos hablado mucho de la incorporación a los estudios universitarios de jóvenes gitanos y gitanas, y unas estadísticas oficiosas nos hace pensar que, al igual que en el resto de la sociedad, porque desde hace unos años en nuestro país hay más licenciadas que licenciados, pero parece ser que dentro de la comunidad gitana también hay más mujeres universitarias que hombres. Esto a veces puede sorprender a alguien, ¿no?
Bueno, yo no manejo el dato, pero sí que es algo que había escuchado y yo creo que es así, ¿no? Que dentro de la comunidad, afortunadamente, y lo digo como mujer gitana, por la parte que me toca, somos más mujeres que hombres las que nos estamos formando o las que nos hemos formado en estudios universitarios.
Eso derriba tópicos y además dice mucho de esa generación, sois muy aplicadas.
Eso derriba muchos tópicos y creo que es un golpe de realidad para la parte de la sociedad que nos quiere encasillar en un prejuicio, ¿no? Nosotras, y hablo de mujeres gitanas jóvenes en plural, tenemos tantas ganas y nos esforzamos tanto como lo hace una paya que quiere ir a la universidad o que quiere seguir estudiando. Las que podemos y las que tenemos la oportunidad, el apoyo familiar, los recursos económicos, porque no es cuestión de que una quiera irse o no quiera estudiar. Hay muchísimas situaciones alrededor de cada persona que decide continúa con su formación.
Y también la Fundación Secretariado Gitano tiene, digamos, herramientas para ayudar a gente, chavalas que quieran estudiar. Hay algún tipo de, yo creo que hay algún tipo de becas o de ayudas, ¿no?
Hay becas, afortunadamente, y ahora recientemente, desde hace poquito, tenemos una iniciativa maravillosa, que son las becas Luis Sáez, que son para gitanas universitarias de posgrado y doctorado. Es una beca que se pone en funcionamiento gracias a la iniciativa de un pintor, de un donante que decide donar sus obras, Luis Sáez, para que gitanas puedan continuar con su formación. Es una iniciativa que se está llevando a cabo en colaboración con las Cortes de Castilla y León y con otra fundación, y con ella ya el año pasado 5 jóvenes gitanas se pudieron formar en máster u otros estudios obligatorio, y ahora vuelve a empezar con otro grupo de chicas, y además de esta beca o esta acción tan tan llamativa, pues tenemos las becas de estudios posobligatorios que siguen funcionando en la fundación y que complementan a nuestro programa estrella de educación, que es el programa Promociona, que también pone el foco especialmente en los niños y en las niñas gitanos y gitanas, ¿no?
Y en este tipo de encuentros, Josean, de como el que vais a celebrar en lugares que nos comentabas, ¿cuáles son? Imagino que ahí, pues los chavales que se reúnen, chavales y chavalas, os plantean, pues no sé, lo que sus expectativas, sus necesidades, sus carencias, y cuáles son esas necesidades y esas carencias que ellos tienen para poder llevar a cabo ese empoderamiento.
Vale. Pues a ver, lo que nos encontramos es que, dependiendo de cada territorio donde nos desplazamos, pues nos encontramos con unas necesidades y con unas inquietudes diferentes, ¿vale? Eso depende también mucho del territorio, del entorno, etcétera, etcétera. Lo que hacemos en esos encuentros es que aprovechamos para invitar a otras entidades, otros organismos que trabajen y que lleven temas de juventud, ¿vale? Pues para que se recojan esas necesidades, esas opiniones, y que también se muestren cuáles son las actividades, las iniciativas que se están llevando a cabo en el territorio específico. Uh-huh. En temas de juventud, para animarlos a que participen en los que a ellos y a ellas verdaderamente les interese.
Uh-huh. Claro, estamos hablando al final de que la voz de la comunidad gitana tenga representación, ¿no? Y es algo que tradicional, históricamente, no ha existido mucho, porque de hecho en el Parlamento español solo tenemos una diputada gitana, es decir, no es representativo para nada. Y de esta manera yo creo que, claro, estáis en esa generación donde estáis luchando para que haya más, no solamente en la política, sino en todos los estamentos, ¿no? Donde, como dices tú, hay capacidad de decisión, ¿no? Y de tomar las riendas de una sociedad, ¿no? Uh-huh.
Exactamente. Ahora mismo hay jóvenes gitanos y gitanas capacitados y capacitadas, pues, para desempeñar esos cargos y para participar activamente como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. es verdad que por desgracia pues la participación esa actividad es escasa, por eso consideramos que es necesario, claro, que haya que existan estos programas.
Además hay otro frente abierto y no menor, que es el tratamiento que a menudo hacen los medios de comunicación. Ana Segovia, tú eres periodista y sabemos que eres una mujer preocupada especialmente por este tema, ante bueno, ese tratamiento que banaliza y ridiculiza nuestra cultura, ¿no? ¿Cuánto está costando cambiar esto, ¿no?
Es que estamos ante una crisis de contenido, yo creo que grave, o sea, ya no... Primero como profesional, pero ya como gitana y como consumidora de prensa y de contenidos de televisión y de... cada vez es más el triángulo de la marginalidad que siempre se le asigna al pueblo gitano en los medios de comunicación. Me da igual si viene por un sitio o por otro. Yo no voy a repetir los estereotipos que ya se encargan ciertos medios de difundir, ¿no? Y de reforzar. Pero desde luego... Para nosotros, como generación de cambio, para nosotros, como gente que tiene la posibilidad de interactuar con futuros profesionales de la información, con medios de comunicación, que cada vez que vamos a un territorio, hace uno de los encuentros que comentaba mi primo Hosan, convocamos a medios de comunicación y les mostramos una imagen diversa de la comunidad gitana, porque al final parece que el pueblo gitano no puede ser más que lo que diga un medio de comunicación, que pocas veces habrá tenido contacto con nosotros y con nosotras. Entonces, en ese sentido, nosotros desde la Fundación trabajamos mucho este tema de los estereotipos y los medios de comunicación, pero específicamente en este programa de juventud y de empoderamiento de líderes y lideresas gitanos y gitanas, hacemos un trabajo con los futuros profesionales de la información. Ya tuvimos la suerte el año pasado de hacer una sensibilización con estudiantes de periodismo de la Universidad de Sevilla y funcionó estupendamente. Y este año volveremos a hacer esta misma sesión de trabajo conjunta con universitarios y universitarias de la Universidad de Sevilla para trabajar el trato que nos dan al pueblo gitano en los medios de comunicación.
Bueno, afortunadamente en la radio pública existe desde hace ya 6 años un programa como este. Algo vamos avanzando, ¿no? Poquito a poco, pero luego se va avanzando. Y hace un momentito antes de empezar este programa comentaba Ana lo orgulloso que se sentiría su abuelo, Canela de San Roque, grandísimo cantador, si la viera aquí en la radio pública hablando de las reivindicaciones. Imagino que en tu pueblo de Jaén, José, que es ¿cuál? Le mandamos un saludo a tu pueblo.
Sile,
pues también estarían orgullosos tu familia de verte aquí, ¿no? Bueno, con los micrófonos que da la radio pública. Así que, bueno, poquito a poco, pero se va avanzando, ¿no? Lo bueno que hay que tener es ilusión para que el cambio sea más rápido, ¿no? Y mejor.
O sea, si no fuera porque medios como este siguen siendo aliados nuestros en este trabajo y en este camino, toda esta información no podríamos darla. Entonces, evidentemente, hay muy buenas prácticas y hay muy buenos ejemplos de cómo hay que difundir la situación y la verdadera realidad del pueblo gitano, que no es una realidad, que es que son realidades, porque somos...
Realidades diversas.
Efectivamente.
Realidades diversas. Ana Segovia Montoya, técnico de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, y José Antonio Plantón, técnico de juventud de esta misma entidad. Pues nada, que os damos muchos ánimos para que sigáis en este trabajo, que no es poco el que hay por delante. De hecho, me decía que estaban hasta arriba en la Fundación. Eso es que hay muchas cosas que hacer. Os animamos a que las sigáis haciendo y os lo agradecemos. Muchas gracias por estar aquí esta noche.
Muchas gracias.
gitanos@rtve.es.
Bonito los dos, ¿eh? A ver.
Soy Juan Abechula Nieto y soy gitano. Thank you.
Esta guitarra es de Juan Habichuela Nieto. Él pertenece a una de las dinastías más importantes del flamenco, los Habichuela, una saga que comenzará con Habichuela el Viejo, con Tía Marina, y que brilló con su abuelo Juan Habichuela, una familia gitana de arte que sigue en el día de hoy con el maestro Pepe Habichuela, José Mí Carmona, Antonio Carmona, Juan Carmona el Camborio, Pepe Luis Carmona, por citar solo algunos.
Juan Habichuela Nieto vuelve a nuestro programa. Ya estuvo con nosotros hace algún tiempo presentando y tocando en directo cuando editó su primer disco. Y esta noche lo tenemos también, en esta ocasión, desde Granada, en nuestros estudios de Radio Nacional de España en Granada, para hablarnos de su, bueno, pues recién presentado segundo disco, cuyo título genérico es Sentimientos de mi ser. Juan Habichuela Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buena, qué alegría escucharos de nuevo.
Igualmente, no te vemos, estamos en la distancia, pero nos han dicho que tienes una guitarra al lado, puede ser, ¿no?
Sí.
¿Siempre sales con ella o es de formación profesional?
Es la mujer que me ha querido acompañar en esta vida.
Qué bien. Bueno, enhorabuena, pues suena precioso esta guitarra que nos ha servido para introducirte. Y desde
sí,
luego, lo que suena, mira, hace poquito estuvo aquí con nosotros tu tío Pepe, hace poquito también estuvimos con Camborio,
sí.
y vemos que el sonido Carmona está, o sea, el sonido Habichuela, no sé dónde, en qué consiste, qué tecla es, pero está, y eso nos alegra porque es la marca de la casa, más evolucionado o menos, pero ese peso y ese pozo de la guitarra Habichuela está contigo también, ¿no?
Muchas gracias, la verdad que esta granaina, pues, está grabada en una peñita que tenía mía con el abuelo, y la verdad que se llama de abuelo a nieto. Y hace un ratito estaba haciendo una entrevista, claro, y yo este tema no lo podía escuchar, ¿no? Porque yo en la mezcla, pues, con Boría Alarcón no llegué a mezclarlo, no podía escucharlo, y la verdad que me emocionaba al escuchar la granaina. De escuchar de nuevo a la abuela aquí presente y de escuchar su voz, ¿no? Es como que se me vienen muchos recuerdos de pequeño.
Buenas noches, sobrino, ¿qué tal?
Tío, ¿cómo estás? Un placer escucharte siempre.
Igualmente, yo estaba emocionado también con esta granaina que tiene tanto sentimiento. Y estaba recordando una frase tuya en una entrevista. Tú dijiste, a pesar de que hay esa gran tradición en tu familia de acompañar al cante, una frase tuya que a mí me hizo mucha gracia, que dijiste que a ti lo que te gusta es hacer cantar a la guitarra.
Es que es lo que me... Es mi manera de expresarme, la verdad. Intentas cantar con la guitarra y... no se puede conseguir nunca, ¿no? Pero... al menos sentirte como que estás haciéndolo, ¿no?
Te sientes con esa responsabilidad de tu apellido también, imagino, ¿no? Que será también, te mirarán también con otro rasero y tú mismo te pondrás una exigencia, porque miras para todos los lados. Y como decía Pepe Habichuela aquí el otro día, hay guitarras en tu casa por todos los sitios. Las comparaciones pueden ser buenas porque aprendes, pero también de ellos, pero también tendrás que tener un nivelazo, ¿no? Es decir, joder, cualquiera se equivoca en esto, ¿no?
La verdad que son muchas horas de sacrificio y de... Antes yo lo disfrutaba mucho, la verdad. O sea, yo disfrutaba tocando. Cuando eres más pequeño tienes menos responsabilidad, sales a disfrutar más, ¿no? Y a medida que se van ampliando los conocimientos y se va enriqueciendo la música y que te vas dando cuenta de cómo se forma bien una escala, de cómo se quiere interpretar una cosa, te das cuenta de que es una ruina, de que tu vida en verdad es una ruina. Es una ruina porque, claro, vives, o sea, la guitarra vives para ella. O sea, la mujer que tengas al lado, la amarga, sí. La familia que tengas al lado, ya te quieren echar corchón a la calle, ¿no?
Claro, tú hablabas de la palabra sacrificio, porque, claro, tú comenzaste muy jovencito a tocar. Nos consta que ha habido momentos de tu vida en que estabas, pues, 10 horas con la guitarra, no tenías PlayStation, ¿no?
No. O sea, si yo te cuento una anécdota, alucinas porque, tío, es muy fuerte. Estaba en mi casa, llegan los niños, o sea, llega el Kiki, el niño de Enrique, llegan mi amigo Miguel, en fin, todos los niños. Se traen la PlayStation que había salido, Gloria, empiezan a jugar todos y yo con la guitarra y yo los miraba a ellos y yo decía... bueno, yo cuando juego, cuando me voy a poner a jugar yo, digo, bueno, dime, ¿a qué mando le doy para tirar al futbolista, ¿no? ¿A qué botón le doy? Me dice, al cuadrado. No obstante, no sé cómo voy y le gano el partido.
¿Habilidad en los dedos?
Es muy fuerte, muy fuerte. Pues puede ser. No, en el Tekken sí tengo más habilidad, porque claro, en el Tekken te lía darle muy rápido y parece que te pones como a picar en los dedos. Y entonces sí tiene habilidad.
Pero un sacrificio que ya se ha visto recompensado, porque, bueno, andando el tiempo, pues has tocado en grandísimos teatros. Ya tienes esa recompensa, ¿no?
La verdad que, tío, lo que me recompensa de verdad es despertarme cada mañana y seguir aprendiendo. O sea, escuchar a alguien y decir, mira qué bonito esto de Juanito Mojama, mira qué bonito esto de Pepe Pinto. O sea, ¿cómo sería la guitarra coger con todas las cosas que ha sido, bueno, que están hechas muy bonitas y que nunca pasan de moda, ¿no? Pero intentar como revalorizar eso, y es como una lucha, ¿no? Porque es más que con uno mismo, ¿no? Por seguir aprendiendo, esa es la recompensa. Seguir aprendiendo, seguir estando ahí y la verdad que el abrazo que te dan en un teatro después de tocar es lo que te hace encerrarte horas y horas.
Pues yo te he visto también dándole al cajón en Pamplona, en el Hotel Tres Reyes, una noche, sí. Y no se te daba mal tampoco. O sea que si alguna vez te falla un dedo, te puedes dedicar a darle al cajón, porque la verdad es que la estaba liando
allí. Yo era percusionista de pequeño, o sea, yo era percusionista de pequeño porque la guitarra no me gustaba. O sea, la guitarra no me gustaba y claro, yo vi a Paco de Lucía tocar un concierto con mi padre. Y vi la manera de menear los dedos, esa velocidad, esa manera de contar un mensaje. O sea, contar un mensaje con un trozo de madera y seis cuerdas era muy difícil. Entonces era como decir, ahí vi yo como yo me quería expresar, no mediante palabras, sino mediante ese instrumento. Entonces yo soy una persona que me gusta estar muy reservada, muy callado. O sea, cuando estamos de fiesta y están cantando, me gusta hablar más que ninguno y decir, hoy cómo ha cantado eso, cómo ha cantado el otro, pero es que después soy en mi casa el más tímido, más cortado del mundo, ¿no? Entonces vi como mi refugio ahí.
Y desde aquel primer trabajo, bueno, aquel como si hubiera hecho tanto tiempo, Mi alma a solas, que tampoco hace tanto, que estamos hablando con alguien que es muy joven, de ese Mi alma a solas, a Sentimientos de mi ser, ¿qué ha habido? ¿Has notado tu evolución? ¿Has crecido? ¿Cómo ves ese intervalo de tiempo? ¿Qué ha pasado en medio?
La verdad que el primer disco era una cosa de más comercial. Era una persona que no era yo, la verdad, sí. Sinceramente, a mí me gusta siempre contar la verdad. Y no era yo. Entonces, en este ha sido como un grado más de madurez, de sentimientos que me han pasado en mi vida, de cosas buenas, de cosas malas, ¿no? De la pérdida del abuelo, cosas que me han pasado que buenas. Entonces, pues ha sido una mezcla, una conjunción de cosas, de sentimientos. Entonces, por eso, a raíz de ahí ha sido Sentimientos de mi ser, de lo que he querido sentir, lo he reflejado ahí.
Y tiene su poquito de cante también. ¿Quién está ahí cantando en el disco?
Ah, en el disco está Rafael Dutrera, está Víctor Castro, está el Kiki Morente, está... no me acuerdo, la verdad. Después crees que es mi disco, no me acuerdo.
Es que como grabáis los discos con tanto tiempo, que si era una toma, que si no es verdad, pues al final yo creo que ya ni os acordáis.
¿Sabes lo que me pasa? Te lo prometo, porque como cuando estás tocando, o sea, yo ya tengo el disco, ¿no? Y ahora tengo que tocar el disco. Pero claro, yo soy una persona que necesita seguir componiendo. Entonces, yo cuando llego al concierto digo, pero esto no era de los otros tangos, y esto no era de la otra cosa, y esto no era de la... Y ya llegó un lío en el que que no sé ni lo que voy a tocar.
Y encima con el que, mucho, que muchas veces, yo digo porque otras experiencias de compañeros tuyos, porque si estáis trabajando, que si de gira con alguien, que si tal, pues al final tenéis que aprovechar ratitos, que de ratito a ratito igual os pasa 2 meses de que os pongáis sí, otra sí. vez. Y claro, no, es difícil. Son obras verdaderamente artesanas lo que hacéis con los discos. ¿Es así?
Sí, bueno, 3 años me he tirado con este disco, la verdad, porque le estaba dando muchas vueltas, porque han sido muchas vivencias. O sea, todo lo que está reflejado en este disco ha sido por causa, ¿no? O sea, a Camarón por... Porque claro, cuando mi madre dio al mundo, o sea, a luz, estaba Camarón a mi lado y cantando. Entonces yo, a luz ahí, en eso, ¿no? Entonces era como un abrazo a Camarón por poder que estuviera dentro de la barriga y cantarme a mi madre, ¿no? Y eso, ¿no? Y por muchas vivencias con la familia de Camarón. Con Paco, pues de haber estado tocando en Mallorca y que haya venido el maestro a verme. Entonces era un cargo, una responsabilidad muy grande. Y toqué la frasecita esta de la rumba y me dijo que era bonita la frasecita, que la trabajara. Y entonces, pues al ratito me di cuenta que empezaba a tararear la música esa, ¿no? Y entonces pues me quedé como un poco... curioso si le había gustado al maestro de verdad, ¿verdad? Que no sé si no le había gustado, ¿sabes? Pero entonces pues el maestro cogió y en Almería fui a verle tocar y le dije que me gustaba mucho la cejilla que llevaba, pero se la guardó en el bolsillo más rápido. Se la guardó, dijo, el niño me la va a quitar, vamos a dejarnos de tonterías. Se la guardó y en Mallorca cuando vino a verme tocar en el auditorio, bueno, menos mal que vino en los últimos conciertos, bueno, en los últimos temas que yo estaba diciendo, madre mía, cómo venga el maestro ahora para venir a tocar, voy a cerrar el telón primero, antes de que... y claro, cuando toqué la frasecita esta de la rumba, pues como me dijo que era bonita, que la trabajara, entonces pensé en Jorge Pardo, pensé en Carlos Benavén y en dedicársela a él, ¿no? Entonces, pues cuando salí del teatro me dice, niño... como era Paco, ¿no? Con su voz esa. Toma la cejilla. Y me trajo la cejilla que se le habían hecho en Toledo. La verdad que la guardo con mucho cariño.
Qué bueno, qué bonito. Bueno, pues después de esta anécdota tan bonita, y ya que tienes la costumbre, no sé si buena o mala, de ir a todos los lados con la guitarra, te vamos a pedir que la utilices, ¿no? Que se te va a quedar fría.
Sí, a ver qué tocamos, a ver lo que nos sale ahora.
Bueno, pues nada, imagino que harás algo de Sentimientos de mi Ser, que es el disco que estamos presentando, que estás presentando, y preséntalo, lo que vayas a hacer, venga, ¿qué pieza es la que nos vas a interpretar?
Pues vamos a tocar una cosita de trémolo que hago, El amor que te tengo,
vale,
que es el último tema, que creo que por la noche para dar un poquito de sueño, que seamos como una pequeña valeriana o algo.
Bueno, tampoco te pasa, a ver si no me va a quedar durmiendo la audiencia.
Bueno, eso sería lo mejor, intentar dormir a alguien, ¿no? Con tu música.
Venga, pues cuando quieras. Juan Habichuela Nieto.
Muchas gracias. Thank you.
Sí, señor, qué bonito. Pero yo creo que ahora, muchas gracias, Juan. Vamos a pasar ahora de la Valeriana al Red Bull.
¡Vamos allá!
Esto es lo que nuestro invitado hoy, Juan Habichuela Nieto, hizo con aquellas notas que Paco le dijo que desarrollara. Juan Habichuela Nieto, que empezó a tocar desde muy niño y el maestro Morente se fijó en él cuando tenía apenas 15 años. Ha acompañado a artistas como el propio Enrique, Estrella Morente, Pitingo, Canales, pero fue justamente con el maestro de Granada, con Morente, con quien ha trabajado más intensamente y junto a él empezó a desarrollar su faceta más creativa. Prueba de ello es su participación en el montaje teatral Fedra y en algunas canciones del álbum de Enrique Pablo de Málaga. En 2011 fue galardonado en el Festival del Cante de las Minas de la Unión con el premio al mejor instrumentista.
Habichuela Nieto, que en el 2009 se presentó en solitario en el Teatro Español de Madrid con su espectáculo El alma de mis seis cuerdas, que luego pues llevaría a otros importantes escenarios como el Teatro Apolo de Barcelona o el Teatro Isabel la Católica de su tierra, de Granada. Sus influencias y sus fuentes de inspiración son, lógicamente, además de su familia Habichuela, pues maestros como Sabicas, Mario Escudero, Tomatito, Niño Ricardo y, por supuesto, Paco de Lucía. Barbaridad.
Qué bueno. Pues fíjense, desde aquel Mi alma a solas, que como dicen ahora no nos representa, digamos, hemos pasado a este Sentimientos de mi ser, donde encontramos este Con nuestro corazón a Paco de Lucía. Juan, es que suena a Paco por todos los lados.
Bueno, ojalá sonara.
Ah, tiene el aire de lo que hacía Paco en sus directos y ahí con Jorge Pardo, que es otro de los que hacen cantar a los instrumentos, ¿no?
Claro, entonces... Yo hablé con Jorge, digo, Jorge, tengo una rumba que se la quiero dedicar, maestro, porque le conté lo que pasó en Mallorca, ¿no? O sea, y me dice, pues claro que sí, hombre, no voy a estar yo ahí. dice, pásame la de esta y voy a la casa, claro, porque yo me llevé todas las cosas a casa, ¿no? Y todos los aparatos y eso. Y entonces digo, pero Jorge, vamos a estar tú y yo y vamos a darle la forma que más o menos queremos buscar. Y digo, ¿le apetecerá tocar al maestro Benavén? Dice, pero llámale. Y entonces se prestó Benavén y dijo, aquí quiero grabar yo también. Y la verdad que, claro, teniendo a Benavén, teniendo a Jorge, era una gozada porque, claro, era como un abrazo a Paco, la verdad.
Es que suena, verdaderamente a mí me trae recuerdos sonoros y también de sensaciones, ¿no? Del maestro Paco, y bueno, claro, encima arropado por esa gente que tan bien le entendía. Qué bonito, enhorabuena, de verdad. ¿Hiciste bien los deberes que te puso Paco de desarrollarlo?
Claro, entonces me dijo eso, trabaja eso. Y claro, yo en casita dándole vueltas, pero ¿cómo trabajo esto? Y una vez que le iba dando forma, claro, porque había cosas que claro, que se hacía lo de... Entonces, ¿de qué manera podía hacer esos cortes, no? De digo, claro, aquí vamos a hablar con Pardo y vamos a hacer todas esas cositas, ¿no? Como va a hacer la rumba. ¿No? Como hacía el maestro por ahí.
La verdad es que, bueno, lo habéis bordado, porque el tema es... Bueno, no solamente suena a Paco, sino que además hay un virtuosismo buscado, además, porque es en recuerdo del maestro, pero que es un virtuosismo que, lejos de molestar, parece como que es lo que toca en esa pieza, ¿no? Esos picados tan tan rapidísimos.
Claro, era la doble escala, tío. Era la claro. Doble escala como lo hacía Paco, en el sentido de ese de intentar estar dentro de eso, ¿no? Era muy difícil, la verdad que costó trabajo llegar a eso, ¿no? O sea, métricamente uh-huh. para que más o menos estuviera bien, para que no estuviera para que te tiraran un martillo con un preso.
Hay muchas referencias y muchos recuerdos en este disco. Hemos escuchado lo de Paco, nos hablabas también de Camarón, pero también ahí está el hijo de Enrique Morente, que también, joder, cuántos... Bueno, hablábamos cuando hacíamos esta pequeña presentación tuya, que de alguna forma el maestro Enrique fue quien te... Bueno, y qué responsabilidad también ponerte a tocar la guitarra ante alguien así de grande, ¿no?
Yo pasaba mucho miedo, o sea, yo pasaba muchísimo miedo. Tenía 15 añitos o así, más o menos, a punto de cumplir 16, por ahí recuerdo, y claro, yo me veo en Nueva York, me veo tocando con él, y yo digo, pero si yo estaba en cuarto de eso, yo estaba en el colegio por la mañana, o sea, yo lo máximo que me llevaba era la guitarra a los recreos, que claro, yo escondía una guitarrita de estas malas que tenía, de Admira, o sea, de estas guitarritas más bajitas, no de calidad, o sea, de aprendizaje. Yo la tenía escondida en una taquilla dentro, que me la dejaron los maestros, para yo salía a las 11 de la mañana al recreo por ahí, 11 y media, no me acuerdo, y me tiraba media hora comiéndome la torta rápido, pero corriendo para tocar esa media hora. Y me pegaba esa media hora y claro, cuando me decía Enrique que un día lo veo debajo de mi casa escuchando y habla con mi padre esa noche, o sea, habla con mi padre esa noche tal, y dice, el niño está estudiando, ¿eh? Y dice mi padre, bueno, ahí está, que el niño este es que le gusta mucho salir. ¿Qué va? Y que estaba todo el día en un barcón, o sea, las personas de mi tierra, de Granada y todo eso, a mí me gustaba tocar en un barcón que tenía en una peñita enfrente de la Alhambra, era, vamos, me encanta, es una pasada porque me sentía yo, ¿no? Y todavía lo sigo haciendo, y la verdad que cuando me veo me dice, adiós Juan, digo, adiós, me alegro de verte, hombre. Es como que disfrutas, ¿no?, de toda la gente que pasa por ahí.
Claro, y fíjate que me decía hace muchos años ya, bueno, hace unos años, Niño José, que también tuvo la suerte de trabajar junto a Morente, y era ya un tío ya curtido con la guitarra, y decía, pues que con este hombre no te puedes despistar, tienes que estar muy listo porque nunca sabes lo que te va a hacer.
Nunca,
y claro,
nunca.
Yo te veía con 15 años, que ya empezaste a trabajar con él, y digo, pues ya tuvo que ver Enrique en ti pues algo para que verdaderamente trabajar con él era muy difícil.
Claro, y se lo dijo a mi padre, dice, mira que me quiero llevar al niño a Nueva York. Total, y me llama mi padre, oye, que te vas para Nueva York con Enrique, tal, te hace estos conciertos, tal, y después, a medida que yo vengo, claro, yo le digo, perdóname, tío Enrique, porque no puedo estar a tu altura, tal, lo otro, y claro, porque yo, pues no sé, no me veía como muy preparado para estar con él, ¿no? Y era mucha responsabilidad. Pero cuando vengo aquí me dice, ¿por qué no te viene al estudio a grabar? Claro, yo digo, ¿qué voy a grabar ahora? Entonces yo llegué al estudio, empezamos a grabar temas, y me dice, tenemos 17 o 18 cantes, ¿qué hacemos con ellos? Digo, pues tío, ¿qué hacemos con ellos? Dice, bueno, los vamos a dejar aquí por si nos piden algo, lo mandamos por Seúl. Porque era Enrique así, ¿no? Y es que era un genio, como persona, como artista, era muy fácil de entender, muy difícil de entender.
Y qué bonito, Juan, que andando el tiempo, bueno, el maestro Enrique se nos fue, pero esa vinculación especial de los Habichuela con los Morente, personal y artística, porque te hemos visto y hemos disfrutado acompañando el cante de Kiki Morente, del hijo, ¿no?
Sí, Kiki es mi hermano, o sea, Kiki...
Que es de tu generación, ¿no? ¿Tendrá tu edad?
O... Claro, Kiki nos llevamos 9 meses, o sea, el parto, porque mi madre dio a luz y Aurora se quedó, o sea, embarazada, ¿no? Y eso es lo que nos llevamos, 9 meses, Kiki y yo, y es como nos hemos convertido en ese hermano que no tenemos, ni el uno ni el otro, ¿no? Porque... Tengo alguna duda en el estudio, tengo alguna cosa y le digo, ¿por qué no te viene al estudio y escucha esto? Y es como que ese consejo que tiene y así viceversa, ¿no? Me dice, oye, a ver qué te parece esto. Y empezamos a escuchar el disco antes de terminarlo, el nuevo que va a sacar él también. Uh-huh. Me lo pone, lo disfruto porque...
La verdad, está creciendo mucho como cantador, Kiki, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que... es lo que pasa con los años, ¿no? A las personas, pues, hay que dejarlas que se expresen, que hay que equivocarse. Yo me sigo equivocando todos los días y me encanta equivocarme, porque es la mejor manera de darte cuenta de que hay un camino que aprender. Y entonces, pues, Kiki ahora mismo está en un momento en el que sale a cantar y te forma el taco en 2 segundos, porque... Lo miras para la derecha y claro, yo miraba para la derecha y yo veía a su padre, pero es que yo lo miro para la derecha a veces en gestos, en cosas, y digo, su padre hace 30 años. En movimiento, en gestos, en la colocación a veces de la voz, ¿no? Yo espero mucho, me espero mucho de, la verdad que me espero muchísimo de...
Bueno, y este Sentimientos de mi Ser, Juan, donde se puede ya acceder a él, se puede bajar de plataformas digitales, se puede comprar, que es lo importante.
Sí, está en todos los sitios, que en los grandes comercios, como Corte Inglés, FNAP, y en todas las plataformas digitales está, a ver si les gusta y puedo darle un abrazo musicalmente a la persona que me esté escuchando, que esa es mi recompensa, ¿no? No queda otra cosa sino abrazarlo musicalmente y si le ha gustado el trabajo, que no lo venda el disco después.
Y no, y que sobre todo que lo compre, porque en España somos muy de copiar y de esas cosas, y los artistas tenéis que comer, ¿no? Tenéis la mala costumbre de comer y pagar facturas y esas cosas, ¿no?
Claro, están las cosas difíciles. Yo entiendo porque, o sea, yo le doy muchas gracias a toda la gente que viene a un teatro, porque con todo lo que está cayendo, con todas las cosas que están pasando... esto, que están las luces muy caras, que están el agua muy cara, comprar una entrada de 15 euros 20 euros, la verdad que yo lo admiro y le doy muchas gracias a ellos por quitarse de ir a Mercadona, ¿no? Como yo digo, de ir a comprar y todo eso por venir a vernos. La verdad que eso es como que no puedo darte las gracias con palabras, sino con mi música.
Olé. Pues lo mejor, lo más bonito que tiene, un músico, ¿no? Es la
claro.
música que produce. Pues Juan Abichuela Nieto, ha sido un nuevo placer contar contigo otra vez. Estamos deseando siempre poder escuchar, tener una oportunidad para poder escuchar tu música. Y de hecho lo hacemos tanto en vivo como en disco cuando podemos. Y queremos que nos presentes tú la pieza con la que te vamos a decir un hasta luego, que es La Carrera del Darro. ¿Qué has querido contar ahí? ¿Qué es?
Pues La Carrera del Darro es una calle de Granada. O sea, La Carrera del Darro es... Para mí es la calle más bonita que hay en Granada, porque tiene la Alhambra encima, o sea, en una colina. Pasa el río por ahí. Cuando es otoño, que ahora entra otoño, se baja la luz y mira al horizonte y ves Plaza Nueva. Eso es una calle preciosa. Entonces yo me bajé con la guitarrita, tío. Esto es muy gracioso porque me bajé con una guitarrilla para el río y era... pues noviembre, pero que yo estaba helado de frío. Y cuando escucho el río y cuando escucho esto, claro, empiezo a sacar la melodía que hay de esto, lo de... Claro, era como ese
compás ruido. Al compás del río, ¿no?
O sea, esa era como no sé, era como esa historia, tener que contarla, como ese sonido que yo estaba percibiendo del río, de la gente andando por la calle. Entonces era como, si te das cuenta, son como pasos, es como agua. Y entonces puse ese título, la verdad que... ¿Habéis estado vosotros en La Carrera del Darro?
Hombre, ¿tú verás? Y cuando hace frío, hace frío. Y cuando hace frío de verdad.
Y en el Paseo de los Tristes, que tampoco es...
Oh, tío, pero tú darte cuenta que cuando yo me fui en noviembre, yo tenía puesto una bufanda, pero en los ojos. La mano no la sentía, pero el móvil estaba perfecto grabando, o sea, para que no se me olvidara la melodía. Uh-huh. Y cuando ya más o menos saco alguna melodía así que me gustó, digo yo... Bueno, voy a llamar a un taxi a ver si viene aquí. Porque me voy a quedar como el pajarillo del Alcampo, de tieso.
Con esta Carrera del Darro, esta preciosa composición de Juan Abichuela Nieto, que nos recuerda a Granada, viva Granada, La Carrera y el Paseo Los Tristes y Birrambla y la calle Elvira.
Que arte, viva vosotros, porque sois personas que os conozco, que abrí el corazón. Y las personas que divulgan la música, que sienten ese dolor, ese cariño, esa alegría, pues grandes corazones como el vuestro durará por siempre y gracias por recibirme.
Bueno, yo creo que no se puede decir mucho más nada. Un abrazo, Juan.
Hasta pronto.
Que Dios bendiga mucho.
Los jóvenes han protagonizado hoy nuestro tiempo de la cultura gitana aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy en la realización técnica, otro joven, Andrés Romero, y en los micrófonos, dos más talluditos, podríamos decir, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Que os desean, como siempre, salud y libertad. Ojalá estéis aquí la semana que viene con nosotros en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. We'll be right back.